Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy con un programa que busca abordar lo que viene para Venezuela. Finalmente, el presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez se ha reunido con casi todos los líderes del mundo occidental, ha recibido el apoyo incluso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en ese orden de ideas, pues estamos tratando de entender qué viene para Venezuela. ¿Cuándo vuelve el presidente de los venezolanos, el presidente encargado de la Asamblea Nacional, el que la oposición reconoce como el presidente de los venezolanos al país, y cómo se va a estructurar ese retorno? ¿Hay un desenlace pronto? ¿Hay una salida en el corto plazo a la situación en Venezuela? ¿Debe la oposición participar en unas elecciones? ¿En qué tipo de elecciones? ¿Bajo qué condiciones? ¿Se debe dar un espacio de negociación? ¿Deben seguir aumentando las medidas, las sanciones de la comunidad internacional hacia el régimen de Venezuela? La aerolínea Conviasa, que es la aerolínea de los venezolanos y que utilizaba el régimen de Venezuela, pero no solamente el régimen de Venezuela, sino incluso los propios líderes de la oposición, ha sido sancionada. Y esto marca una pregunta, y es hasta qué punto la población venezolana está dispuesta a acompañar tantas sanciones que irrumpen, rompen incluso la vida y la dinámica de los mismos líderes opositores. Para hablar de este tema, como siempre, nos acompaña el vicepresidente de la organización civil Ávila Montserrat, Compromiso Democrático, Xiomín Las Heras. Xiomín, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald. Un saludo a toda la audiencia de Esto no es una frontera, esto es un río.
Decimos que la próxima semana vamos a empezar a transmitir en directo para Caracas. Gracias a Elías Santana vamos a continuar con ese trabajo que venimos desarrollando con ellos. Antes nuestro programa era en diferido, ahora va a ser en directo, y que quiere llegar sobre todo al público venezolano, al público de radiocomunidad.com, que es un espacio en el cual también los hermanos colombianos que están en Venezuela se informan sobre lo que está pasando y sobre estos debates que son tan importantes. También nos acompaña el día de hoy José Luis López, sociólogo y miembro de Esto no es una frontera, de Ávila Montserrat, del Observatorio de Venezuela. Bueno, tiene más puestos que un bus. José Luis, bienvenido.
Buenos días, Xiomín. Buenos días, Ronald. Buenos días a todos los internautas.
Eso fue un golpe bajo,
sí,
Ronald.
Sí.
¿Ah?
Es parte del quehacer de este oficio. De acuerdo, yo les pongo la pregunta a ustedes dos como venezolanos, como personas que tienen una diferencia con el régimen de Nicolás Maduro. La pregunta que hace parte del título del programa de hoy: ¿y qué viene después de la foto? ¿Qué viene después de todas estas fotos? Que de hecho es una de las críticas que yo tengo hacia el presidente Guaidó, porque finalmente todos recordamos las fotos, pero muy pocos recordamos qué dijo después de esa foto. El mensaje que entregó Guaidó se diluye frente a las imágenes y frente a las fotos. Y la pregunta es: ¿cuándo regresa y qué va a hacer? Xiomín.
Sí, bueno, yo creo que donde no hay ninguna duda es que la gira que tuvo Guaidó por países de América del Sur, concretamente Colombia, Europa y América del Norte, fue indudablemente un éxito, ¿no? Fue un éxito porque logró reunirse pues con los principales líderes mundiales que apoyan a la oposición en Venezuela y concretamente a su vicepresidencia interina, ¿no? Esto contrasta mucho con los viajes y reuniones que puede hacer el propio Maduro, ¿no? Maduro pues viaja con de vez en cuando, y cada vez menos, por cierto, a La Habana, viaja eventualmente a Moscú, ha estado en Ankara, alguna vez ha estado en China, sí, pero realmente digamos.
Incluso ahora con las nuevas sanciones le va a costar trabajo viajar, sí, a otra ciudad.
Pero digamos que ahí hay un contraste político importante. Así, Venezuela se ha desarrollado históricamente en el marco del mundo occidental y todo este mundo está apoyando a Guaidó y reiteró con esta gira que hizo, reiteró pues ese apoyo. Y ese es un apoyo que lo reiteró también en pos de buscar una transición democrática en Venezuela y que es lo que está, digamos, todo el mundo está dedicado, ¿no? Está dedicada la gran mayoría de la oposición en Venezuela y está en gran parte pues del mundo democrático también está dedicado a ello. Ahora bien, creo que esto fue un éxito, se apoyó el proceso democrático en Venezuela, se apoyó la presidencia interina de Guaidó. Ahora bien, yo sí creo, y ahí sí podemos entrar quizá en un terreno más de coincidencia, que lo que toca ahorita es, a quien le toca mover ficha ahorita es a la oposición venezolana a nivel interno. Así que creo que hay una serie de tareas pendientes por parte de la oposición que son tener digamos, consolidar la unidad de la oposición, que es fundamental para cualquier proceso de transición democrática, y consolidar igualmente una acción conjunta consensuada entre todas las fuerzas de la oposición. Creo que esa es la tarea que ahorita tiene que hacer la oposición. Creo que hay problemas para terminar, digamos, de cerrar ese círculo, pero entiendo pues que todas las fuerzas democráticas venezolanas están trabajando en ello. Una vez que eso se consigue y se logre un rumbo estratégico y unitario, esto con el apoyo internacional creo que puede ser una acción que puede rendir frutos para facilitar la transición democrática en el país.
Hace 3-4 semanas, cuando hablábamos del viaje de Juan Guaidó a Colombia y lo llamativo que fue, lo sorpresivo que fue para muchos, que el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la transición apareciera en territorio colombiano, siempre decíamos, ¿con qué va a llegar? ¿Con qué va a regresar? Además, porque él mismo en los tweets daba a entender que después de esta gira venía algo muy importante, y creo que eso es parte de lo que deberíamos discutir hoy. ¿Con qué va a llegar Juan Guaidó? ¿Es posible que él llegue esta semana a Venezuela? ¿Es posible que él reciba esa apoteósica recepción de la gente de La Guaira en el aeropuerto? ¿Es posible que tenga una caravana que lo acompañe hasta Caracas y que tenga una gran concentración en la ciudad capital de los venezolanos? ¿Hoy eso es posible con un gobierno que empieza, digamos, a resentir las sanciones internacionales y un pueblo que también se ve afectado por ellas? José Luis.
A ver, sí. Primero hay un hecho incontrovertible, que fue que efectivamente Juan logró, digamos, reanimar sus relaciones internacionales y consolidar el apoyo de los 56 países, creo que le han brindado su apoyo. Es cierto, y lo hemos discutido otras veces, Ronald, que hay fotos de esas que son complicadas de sostener, de explicar, porque como diríamos en Barquisimeto, son, digamos, hay unos amigos ahí que yo no se los presentaría a mi hermana, pues. Es decir, o sea la fotografía de Trump no siempre ayuda. Ser aliado de Víctor Orbán en Hungría, tú dices, Dios, una cosa que cuesta explicarla, pero bueno, así son las relaciones diplomáticas. Esa gente que se ha comprometido con el gobierno de Guaidó y sobre todo se ha opuesto férreamente a la dictadura de Maduro. Entonces, bueno, son unos amigos incómodos en el camino, pero que hay que sostener sin duda alguna, porque en este momento son el apoyo que hemos logrado consolidar. Sí creo, y esto también lo hemos debatido aquí varias veces, que tiene que ampliar digamos esa coalición y lograr consolidar, digamos, apoyos a la izquierda en el mundo, de la izquierda democrática sobre todo, creo que todavía no hemos logrado persuadir acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela y que es importante terminar de sensibilizarlo. Porque además mientras Guaidó se movilizaba, Rusia se movilizó. Y Lavrov estuvo por América Latina, estuvo rodando y creo que se anexó a México. Es decir, México, que junto con Argentina y Uruguay conformaron este grupo de Puebla, ojalá se mantengan en esa línea, porque es una línea disidente del gobierno venezolano, pero una línea claramente democrática. Pero pareciera que Lavrov logra sacar de allí a México. Y México representa para América Latina lo que representa, no es cualquier país, es un país muy, muy importante, además el vecino de Estados Unidos. Y yo creo que eso no sería bueno, porque además México forma parte del Grupo de Lima. Ahora, respecto al tema de... yo creo que sería incompleta la gira de Juan Guaidó si no puede hacer un esfuerzo por socializar los efectos de esta gira entre la población venezolana. Porque bueno, el bloqueo comunicacional venezolano no es cuento, digamos, es una cosa muy bien organizada. La gente no sabe, tendrá fragmentos encontrados en las redes, digamos, de lo que está pasando internacionalmente, y le corresponde al gobierno interino efectivamente hacer un esfuerzo de movilización y debatir internamente ese proceso. Y creo que además tiene que convertirlo en un acto popular, pues. O sea, a mí me parecería incompleto si el presidente regresa, si el presidente Guaidó regresa a Venezuela y no hay una concentración, una movilización, una sensibilización, digamos, de la sociedad venezolana, que además está en un proceso en la cual el gobierno está trabajando consistentemente por normalizar la situación internamente y externamente. Y decir, bueno, sí, nosotros somos una dictadura, ¿y qué? Pues ya está bien, el mundo tiene relaciones con otra dictadura y nosotros somos una más, ¿cuál es el problema? Ya veremos cómo solucionamos eso más adelante.
E incluso yo quisiera, para darle la palabra a Chomin, hacer una pregunta a él respecto a la cercanía que tienen ciertos sectores de la izquierda europea precisamente con el gobierno de Nicolás Maduro. Porque, en fin, digamos que uno de los problemas que tiene Juan Guaidó es que en efecto se toma fotos con líderes que son bastante cuestionables porque son de una derecha bastante particular. Tiene una cercanía con el señor Donald Trump, tiene una cercanía con Jair Bolsonaro, tiene una cercanía en Colombia con Iván Duque, lo que hace que todo el antiuribismo, que no solamente es el petrismo, de hecho el antiuribismo es muchísimo más amplio, tenga una molestia hacia la oposición venezolana y de hecho asuman que la oposición venezolana es de extrema derecha. Y cuando uno escucha en la calle, no, es que esos son de extrema derecha, cuando la realidad es totalmente diferente. De hecho, la mayoría de la oposición es de una izquierda democrática. El discurso del gobierno de Nicolás Maduro de calificarlos como derecha les ha servido y ellos, por cuestiones diplomáticas y por apoyos, han terminado tomándose la foto con gente que es muy cuestionable dentro de cada uno de sus países. Y en el caso europeo, pues es mayor. No es solamente la izquierda política del Partido Socialista Español, sino también la academia, que como nos lo decía Tomás Páez en su momento, los profesores de izquierda se niegan a permitir que dentro de las universidades españolas la oposición o incluso la migración encuentre un espacio, porque hay un discurso muy en contra de que este es el aliado de Trump. Y obviamente pues eso está afectando la imagen internacional de Guaidó, que al final de cuentas puede pasar. Sí, muy seguramente el señor Trump va a ganar esta elección presidencial. Muy seguramente Bolsonaro va a tener un gobierno que va a ser bastante cuestionado, y en el caso colombiano, cuando el uribismo deje el poder, ¿qué va a pasar con la oposición?
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que planteó inicialmente José Luis, tú estás reiterando ahorita. Yo creo que la oposición de Venezuela tiene que seguir haciendo un trabajo muy fuerte para ampliar, digamos, toda la gama de alianzas que ha logrado tener ahorita, que no es poca, indudablemente, ¿no? Estoy convencido de ello. Creo que hay que llegar con mucha más fuerza a sectores de la centroizquierda, incluso de la izquierda democrática que hay en el mundo, y convencerlos de la justeza de la causa pues de la oposición en Venezuela. Ahora bien, más allá de que Trump nos guste o no nos guste, Trump es el presidente constitucional de Estados Unidos, y el apoyo que se pueda recibir de Estados Unidos pues es un apoyo totalmente, digamos, legítimo, y que creo que hay que lograr y luchar. Pero en Estados Unidos también Guaidó fue ovacionado de pie por tanto los congresistas del Partido Republicano como los del Demócrata, y fue recibido en su despacho por Nancy Pelosi. Así, no, cuando estamos hablando del apoyo de Estados Unidos, no es solamente Trump, es todo o la mayoría, una parte importante del sistema político norteamericano, ¿no? Entonces, creo que tenemos que verlo desde esa perspectiva.
No, pero para complicar un poco más la cosa, digamos, en efecto, el gobierno norteamericano tiene una postura, el Partido Demócrata y el Partido Republicano tienen una postura frente al tema de Venezuela, pero pues también queda muy difícil en el largo plazo cuando uno escucha que, por ejemplo, el señor Abrams dice que sí, que se han destinado unos recursos hacia Venezuela y que esos recursos han pagado asambleístas venezolanos. Obviamente, entendiendo la circunstancia de hoy, que los asambleístas, el régimen no les paga su salario, que están declaradas como prácticamente muchos de ellos perseguidos por el aparato judicial venezolano de forma absolutamente arbitraria, pero también genera un mensaje en el largo plazo y en las democracias occidentales decir que hay asambleístas venezolanos que son pagos por un gobierno extranjero. Eso tiene un efecto en el largo plazo político, y creo que la oposición, en su afán de querer salir del régimen de Nicolás Maduro, no se ha cuidado mucho de las formas y ha permitido o ha pasado unas líneas que en el largo plazo le van a costar. Cuando se recupere la democracia en Venezuela, va a haber gente que señala, pero este era el que recibía dinero de Estados Unidos, y obviamente eso le va a causar problemas a la hora de construir consensos.
Sí, en eso tienes mucha razón, Ronald, pero no hay manera de evitarlo. Digamos, la circunstancia en la que han colocado a los asambleístas, a los diputados en Venezuela, es una circunstancia, digamos, de extrema vulnerabilidad, que yo me puedo imaginar perfectamente que alguno haya podido tener algún tipo de colaboración del gobierno norteamericano para poder mínimamente continuar sus labores como asambleísta, porque nada más que trasladarse del interior a la ciudad de Caracas para participar de las sesiones, en este momento debe ser una extraordinaria complicación. Si a ellos le sumamos el hecho que están objetivamente perseguidos buena parte de ellos, y que fue resultado de una operación que logró inclusive pasar 18 diputados hacia el gobierno para tratar de descabezar la mayoría que tenía Maduro, y yo, o sea, no hay que pelearles con las mismas herramientas, no hay manera, digamos, de evitar eso. Lo mismo podríamos decir de la cantidad de diputados que hoy viven aquí en Colombia y que mañana en algún momento, cuando vuelva a la normalidad, tenemos alguna diferencia que resolver entre venezolanos y colombianos, y vayan a decir, pero este fue el diputado que vivió como 2-3 años allá bajo la protección del gobierno de Duque, ¿te acuerdas? ¿Cómo es que ahora va? O sea, de eso no nos salvamos, no hay manera. Ahora, sí quiero aquí hacer énfasis en el hecho de que mientras Juan está en la gira, pasaron cosas internamente que van a tener que ser atendidas, digamos, por el gobierno interino. La aceptación finalmente por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, en este caso, de que las milicias se convirtieran en un componente más de la Fuerza Armada, creo que eso es una cosa a discutir y a tener ahí en consideración, porque eso va a complicar la estabilidad del mundo militar, porque yo me podría imaginar que aún en estas Fuerzas Armadas, que es lo que es y que se ha desprofesionalizado como se ha desprofesionalizado y que está conectada con el mundo, con los mundos ilegales y, digamos, y que ha tutelado y que tutela la economía, el funcionamiento de la economía venezolana, yo supongo que debe haber allí algunos que no quieren que eso ocurra, pues, porque eso vulgariza completamente el papel de la Fuerza Armada y el rol del militar lo vulgariza. Entonces yo eso creo que debe estar allí algún malestar presentándose. Por otro lado, Creo que Juan va a llegar a discutir el tema electoral ya abiertamente, porque ya hay varios nombres sonando por allí para formar parte del CNE. Yo creo que es una decisión que va a venir, y va a venir por el lado de la omisión. Es decir, el TCJ va a decir, bueno, Parra no alcanza a tener mayoría en su Asamblea Nacional, y aquella otra no la reconozco. Está, ¿cómo es la palabra? Está sanción, no me recuerdo exactamente la palabra, pero en todo caso, está en desacato. Esta está en desacato y esta no tiene quórum. Bueno, me corresponde a mí, TCJ, decidir quiénes son los miembros del CNE, y los va a hacer.
Lo hizo, de hecho. Recordemos que los miembros del Consejo Nacional Electoral en Venezuela durante el periodo chavista han sido elegidos por la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo. Creo que lo va a hacer de nuevo y va a empujar ese escenario, lo va a acercar. Y de esta manera que vamos a tener que asumir, y yo supongo que buena parte de la agenda, las conversaciones que tuvo Juan en el exterior y que ha tenido en esta gira, tienen que ver con la creación de una presión internacional para que finalmente el gobierno de Maduro acepte unas condiciones, unas elecciones en las mejores condiciones posibles para todos los actores que participen allí. Inclusive, por supuesto, para el propio Maduro. Es decir, que es impensable unas elecciones, no sin Maduro, pero sin el chavismo, con una capacidad de competitividad real allí. Pues. Y yo creo que eso no lo vamos a saber, cuáles fueron los detalles de esos acuerdos, pero yo me podría imaginar, porque no está en juego otra cosa. No es verdad esto de todas las opciones están sobre la mesa y bajo la mesa. Bueno, sí, ok, pero la verdad es que lo que se vislumbra en el escenario como razonable y posible es un proceso electoral con las mejores, probablemente no las óptimas, pero las mejores condiciones posibles, de mayor competitividad posible, para que se produzcan. Hoy acabo de ver unas declaraciones de Timoteo Zambrano, donde acepta la presencia de la Unión Europea y acepta la presencia de la ONU como observadores internacionales en un posible proceso electoral. Solamente niega la posibilidad de la participación de la OEA, y argumenta para eso, bueno, que la OEA no es un organismo confiable, porque por lo que ocurrió en Bolivia, y porque considera que es un organismo parcial, y entonces no acepta como la veeduría de la OEA, pero acepta todas las otras. Ya eso es un paso, porque en las pasadas elecciones no aceptaba ninguna. De esta manera que yo creo que el clima electoral se va a apurar, digamos, de estos próximos meses. Por cierto, que si no pudiéramos resolver este asunto electoral para finales del mes de marzo, ya no habría elecciones este año, porque lo que sí pareciera que todo el mundo está de acuerdo, tanto gobierno como oposición, es que no puede haber unas elecciones con por lo menos 9 meses de anticipación.
Y ahí, José Luis, así, fíjate, es cuando yo hablaba de que la pelota está ahorita en manos de la oposición, después de lo que hemos calificado como una exitosa gira de Guaidó, es justamente eso. Así, si lo que viene es un escenario electoral, le toca a la oposición ponerse de acuerdo, tener candidaturas conjuntas, tener un mensaje también consensuado respecto al país. Así, a eso me refiero. Así que a la oposición le toca ahorita esa tarea y decidir además si va a esas elecciones, cómo va a ir, en qué condiciones, como tú muy bien lo estás diciendo, y luchar porque esas condiciones sean unas condiciones aceptables, con el apoyo y la presión de la comunidad internacional, que creo que en este sentido bien podría ser un buen papel de presión para que las condiciones sean lo mejor posible, y además que haya una veeduría internacional que también sea aceptada por todas las partes.
Pero bueno, si partimos de esa premisa, que sea una resolución por elecciones, los dos principales aliados en esta gira internacional que tuvo el presidente de la Asamblea Nacional son Estados Unidos y Colombia. Digamos que son, sin lugar a duda, los que están más alineados, incluso muchísimo más que los europeos. Pero los dos afirman, a través de sus cancillerías y el Departamento de Estado, que deben ser no solamente elecciones de Asamblea Nacional, sino elecciones presidenciales. Y sabemos que Nicolás Maduro no se va a someter a un proceso presidencial. Eso de entrada está, es, digamos, el presidente Maduro no se va a someter a eso. Ahí ya hay un punto de entrada donde los supuestos aliados, incluso en el caso colombiano yo fui muy crítico y salí con un artículo diciendo hasta qué punto se podía meter el Estado colombiano a determinar cuál era la única ruta, además porque el caso del Estado colombiano lo dice, es así, la única ruta a la cual se le da validez y legitimidad, es decir, que si no hay elecciones presidenciales, independientemente Colombia no va a reconocer ese proceso como válido y legítimo, lo cual ya pone a la oposición en una contradicción, porque si bien hay un sector que ve en las elecciones una posible salida, hay otro sector que quieren unas elecciones perfectas que no se van a dar.
Claro.
Es decir, ¿cuál es el mínimo, hasta dónde debe ceder la oposición para unas elecciones cuando tenemos líderes como María Corina Machado que dice que no, que bajo ninguna circunstancia unas elecciones van a ser la salida?
Bueno, yo creo que en definitiva le corresponde a la oposición venezolana, a quien le corresponde negociar en primera línea, digamos que si va a las elecciones, no va, en qué condiciones o no, con el apoyo de la comunidad internacional. Eso creo que tiene que ser así, y por eso es que además reitero que la pelota está del lado de la oposición de Venezuela en este momento. Entiendo que otros países tendrán que, en definitiva, atenerse a lo que la oposición mayoritaria en Venezuela decida.
Ahí recuerdo lo que dijo Abrams, donde dijo que esto no era un problema de la oposición venezolana, que al final lo que importaba era el interés nacional de los Estados Unidos y que Estados Unidos iba a tomar sus... Y así lo dijo en una declaración,
bueno,
¿no?
Está bien.
Donde así hay, se pasó por encima toda la oposición venezolana.
Bueno, se dicen efectivamente muchas cosas, pero bueno, Abrams es un actor más en todo caso. No le voy a quitar importancia por la influencia y el papel que cumple en el gobierno norteamericano. Pero bueno, si se va o no se van a las elecciones, los que van o no van va a ser la oposición venezolana. Sí, Abrams no va a ser candidato al Parlamento venezolano o a la presidencia de Venezuela, si fuera el caso. Entonces, al final es una decisión interna de la oposición venezolana. Si va, si no va, en qué condiciones o no va, quiénes van, si van todos unidos o no van, porque bueno, bien sabemos que hay diferencias en la oposición de Venezuela al respecto. Pero yo ahí no tengo, yo creo que no tiene mayor margen tampoco los países, digamos, que están apoyando a la oposición venezolana, tienen que terminar ateniéndose a lo que la oposición, en definitiva, a lo que la oposición decida.
Vamos a Caracas a escuchar al profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace su audiocolumna y quien incluso en ella también aborda este tema. Y es importante tener la visión desde el interior de Caracas, en el cual el tema de una posible elección o de algún tipo de diálogo, cómo se ve desde el interior de Venezuela. Vamos con Antonio Delicio, profesor de la Universidad Central de Venezuela.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Buenos días, Universidad de Rosario, buenos días a este río de gente, buenos días Ronald, Chomi, José Luis y a todos los que están en el estudio. La semana empieza teniendo como noticia los resultados de la girada de Guaidó. Son resultados que, para evaluarlo de una manera cabal, tenemos que analizarlos en función de los distintos actores del juego nacional. En primer lugar, los militares. Los militares, de acuerdo a periodistas que cubren la fuente, estuvieron reunidos el 5 y el 6 evaluando el significado del recibimiento que tuvo Guaidó, especialmente en la Casa Blanca, y que eso entonces implicaría realmente la amenaza de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, y sobre esa base, qué escenarios estarían planteados. Sobre todo hay que destacar que el día, de acuerdo a esas fuentes que cubren lo militar, el día 6 de febrero fue una reunión no de generales cupulares que están en la cúpula de los mandos, sino de los que están encargados de los SODI, de los READI y de las distintas instancias operativas. También hay que evaluar la respuesta que el gobierno ha intentado dar, una respuesta que tiene que ver primero con la aceptación por decreto, por resolución de la Asamblea Nacional Constituyente de los milicianos como componente de la Fuerza Armada Bolivariana. Eso había sido una decisión que se había retrasado, pero seguramente por la preocupación que puede existir en el entorno de Maduro y Diosdado de la falta de soporte que al final le van a dar en un escenario extremo, le pueden dar los componentes tradicionales de la Fuerza Armada Bolivariana, de la Fuerza Armada Venezolana, en este caso el ejército, el componente naval, el aéreo y la Guardia Nacional, se irían adelantando una decisión de esta naturaleza, pero el gobierno también se ha movido trayendo sus piezas internacionales. En primer lugar está el canciller ruso, y que lo pone además a hablar con los partidos de oposición que están sentados en la llamada Mesa de Diálogo Nacional en la Casa Amarilla, y esos factores de oposición reconocen la posibilidad de que Rusia sea un observador dentro de un proceso electoral. Claro, las elecciones que ellos están planteando son las parlamentarias, y la verdad que queda un poco extraño que, siendo Rusia una democracia tan cuestionada, venga o se le califique de observador internacional. Por el otro lado también está el inefable Zapatero, quien también se ha sentado con la mesa de diálogo nacional, con los factores minoritarios de la oposición que están sentados con el gobierno, y también habla de la inminencia de unas elecciones, por supuesto las parlamentarias. También hay que evaluar la manera como ha sido recogida esta foto que se tomó, principalmente la foto que se tomó Guaidó con Trump, por los factores más radicales de la oposición, y en ese sentido Panamá Post empieza a bajar el tono contrario a Guaidó y dice que realmente no ha sido un colaboracionista, sino que desgraciadamente ha estado vinculado con factores colaboracionistas en este desempeño que ha tenido como presidente encargado. Y también dentro de los actores hay que evaluar cómo ha sido la respuesta en el G4. El G4 ha entendido el fortalecimiento que ha tenido Juan Guaidó con esta gira, e inclusive en un partido como Primera Justicia, donde hay una fisura importante entre Capriles y la tendencia que lidera en Venezuela Juan Pablo Guanipa, este último parece que ha sido fortalecido precisamente por lo exitoso que se ha calificado esta gira. Y por supuesto, hay que analizar a Guaidó. Guaidó, quien ha dicho que va a regresar al país para levantar la protesta, sabiendo que es la protesta el camino para iniciar un proceso de transición democrática que lleve a unas elecciones presidenciales, y sabiendo que en este momento la protesta tiene un caldo de cultivo importantísimo, porque sigue la crisis de los servicios y sigue la carestía en la calidad de vida en general del venezolano. Todo hasta hoy y hasta el próximo contacto.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río. Respondiendo, tratando de darle respuesta a la pregunta, ¿y qué viene después de la foto? Porque finalmente la foto es el espacio que tuvo el presidente Juan Guaidó con un montón de líderes. Se tomó fotos con mucha gente, particularmente la foto que más llamó la atención, la foto con el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, que además era una de las fotos esperadas. Hace un par de semanas nosotros discutíamos entre nosotros qué pasaba si no se tomaba esa foto, que era una foto que iba a tener una relevancia y una importancia, y de hecho la tuvo. En el discurso del Estado de la Nación, el presidente fue nombrado por el presidente Trump, el presidente Guaidó, el cual asistió, una deferencia que se tiene con muy pocos líderes en el mundo. Y de hecho, pues en el discurso del Estado de la Nación, lo notaba Chomín, se notó el momento en que tanto demócratas como republicanos al unísono se pararon a aplaudir al presidente encargado de la transición. Hoy la pregunta es, después de esa foto, ¿qué viene para Venezuela? es un proceso electoral, pueden haber elecciones en Venezuela. Hay algunos líderes de la oposición que se empiezan a perfilar. Uno de ellos, sin lugar a duda, es Enrique Capriles Radonsky, el que fue candidato a la presidencia contra Hugo Chávez, recortando la diferencia que existía entre uno y otro. Recordemos que Chávez lograba, incluso en el 2006, le dio una paliza muy fuerte a la oposición, pero con Capriles esa distancia se recortó, y en el caso de Maduro, pues incluso la diferencia fue muy, muy pequeña, de algunos miles de votos, marcándole un liderazgo en la oposición, liderazgo que después se difuminó cuando él era el que promovía la salida por referendo revocatorio. Y todos sabemos que en el 2016 la Asamblea Nacional apoyaba ese referendo revocatorio, pero el Consejo Nacional Electoral, arguyendo motivos jurídicos, terminó destruyendo esa posibilidad de una elección para resolver las diferencias, lo cual incluso marca una diferencia entre Maduro y el señor Hugo Chávez, que Chávez se sometió a ese espacio. Maduro muy seguramente se sometería, perdería. Pero ya me han llegado comentarios incluso de gente que ataca a Capriles nuevamente por buscar una salida electoral, es decir, nuevamente nos vas a meter en un debate electoral que no lleva a ningún lado y que no resuelve los problemas de Venezuela. José Luis, ¿cómo hacer para entender esa necesidad de una respuesta electoral, pero a la vez ser tan negativo a ella?
Que yo creo Enrique, digamos, lo dijo muy bien al finalizar el año. Dijo, este año el hecho objetivo es que la estrategia que pusimos en marcha no logró el cese de la usurpación. Y frente a eso había que evaluar críticamente lo que se hizo y tomar las decisiones que había que tomar para cambiar los elementos de estrategia que había que cambiar. Y él considera que la salida electoral y poner en manos de la población venezolana, digamos, la salida de esta situación, es lo que considera pertinente. Y está girando. Enrique, no hay un día que no esté en una comunidad venezolana ahí ocultando esta cosa y chequeando esa idea que él tiene. Y pareciera que todos los días consigue elementos, digamos, en las bases sociales venezolanas para reconfirmar su posición. Y la verdad es que las encuestas de opinión pública revelan consistentemente, incluso en los momentos en los que más ruido hacía la posibilidad de salidas distintas a las electorales, el elector venezolano ha considerado que siempre ha sido consistentemente decir, aquí la salida tiene que ser democrática, participativa y electoral. Entonces, ahora bien, el hecho es que el gobierno puede colocar, y ojalá que no lo logre, defensivamente a la oposición en materia de elecciones. Es decir, que la oposición tenga que defenderse de una propuesta de elecciones diciendo que no va a participar. Que yo creo que lo que va a jugar el gobierno es va a crear unas condiciones de elecciones tan imposibles de participar que le va a tocar a la oposición decir que no. Por lo tanto, creo que hay que reconstruir, digamos, la narrativa acerca del tema de las elecciones, porque no puede ser defensiva. Tiene que aproximarse a eso, presionando, obviamente. Tiene que debatir sobre el tema, pero nunca decir abiertamente que no está que no va a participar en la elección. Yeah, eso le va a llenar un pedazo de la población que en este momento preferiría otras opciones. Sí. Que después va a terminar votando, como terminó votando María Corina y 20 en el Parlamento cuando Juan se volvió a presentar.
José Luis, tenemos que ver otro escenario, y es que en el caso de que el gobierno lo ponga muy difícil, que haga evidente que no se puede participar en esas condiciones porque no serían aceptadas ni por la propia oposición ni sería aceptado por la comunidad internacional, digamos, ese costo, ese precio lo va a pagar el gobierno, que también está buscando salir del aislamiento, claro. Tal. Entonces, yo creo que siempre la posibilidad de participar, de manifestar la intención de participar en un proceso electoral, de resolver el tema de la crisis venezolana a través de vías electorales y democráticas, yo creo que en cualquier escenario, aún en ese tan malo de que lo ponga el gobierno en difícil, creo que va a ser favorable a la oposición venezolana. Por eso siempre he pensado en términos generales, creo que siempre hay que analizarlo en la coyuntura y en casos específicos, pero en términos generales que y es lo que sucede muchas veces en elecciones que se producen en gobiernos autoritarios, creo que siempre son una oportunidad, aún en las condiciones malas en las que se presenta el proceso electoral, son una oportunidad para organizarse, para movilizar, para denunciar. Entonces, claro. Ese escenario tan malo que tú muy bien nos lo presentas, creo que puede convertirse incluso en una cosa buena para la oposición.
Claro, pero nadie va a ir a un proceso electoral, digo, la mayoría de la población venezolana no va a ir a un proceso electoral como este con la promesa de que vamos a aprovecharlo para organizarnos. O sea, esto es un proceso electoral de ruptura, esto es un proceso electoral de cambio, efectivamente. Es decir, yo me imagino que la población participaría masivamente si sabe que la eficacia política de ese instrumento de las elecciones va a dar lugar finalmente a una transformación real. Venderla como un momento a partir del cual vendrá otro momento después, eso sí,
pero,
creo que sería...
Pero yendo a nuestra propia historia en Venezuela, José Luis, eso fue lo que pasó en los años 50, cuando Acción Democrática, inicialmente creo que fue en el año 52 o 54, ahorita tengo la duda, Acción Democrática, que era el principal partido de oposición a la dictadura, el más grande, decidió que no iba, y fue un partido de oposición menor, que fue Unión Republicana Democrática, URD, cuyo líder era Joito Villalba, fue con sus candidatos, y finalmente Acción Democrática, claro, se dio cuenta, la gente la gente que apoyaba Acción Democrática votó masivamente, y la dictadura tuvo que hacer fraude, y eso genera dinámicas, es lo que yo digo.
Sí.
No es que quiero ir a un sitio donde sé que voy a perder, eso se denuncia, y eso genera dinámicas políticas que pueden ser positivas.
Los contextos
no son iguales
y confunden más que ayudan a aclarar la situación, porque tú mismo acabas de decir hace poco, Chomín, que no se entendería la gira de Juan si eso no termina efectivamente desarrollando unas condiciones en el país que permitan efectivamente la producción de un proceso electoral medianamente competitivo como para que las partes se decidan estar allí, pero tienen que lograrse unas mínimas condiciones.
Hay que luchar por ellas.
Hay que luchar por ellas, pero además hay, digamos, la gira tiene que causar unos efectos concretos en relación a ese escenario, al escenario electoral, porque es que si no, lo que va a pasar es que Maduro va a montar unas elecciones de utilería. Bueno. Y le va a decir a Falcón que participe, le va a pagar a Falcón para que participe, le va a pagar a Claudio para que participe, le va a pagar a Timoteo para que participe, y las ganará, por supuesto, Maduro, y se acabará. Y el mundo de nuevo no las reconocerá. Entonces tú dices, ese no puede ser. O sea,
pero sabemos que a eso está jugando Maduro.
A eso está jugando Maduro,
ese
totalmente.
Es el objetivo de él.
Que no es, pero no es el juego que está haciendo Enrique. Es decir. Enrique sabe muy bien cuáles son las condiciones electorales en las que él tendría capacidad de competitividad, que probablemente sean un poco menores que las que tiene Juan, ese es un ajuste que hay que hacer. Digamos, cuán competitivas pueden ser las elecciones que cada uno tiene, digamos, en este momento en su cabeza. Pero yo creo que finalmente van a acordarse. Está claro que Claudio participaría en cualquier elección, en cualquier condición.
Claro, pero
no tiene nada que perder. De todas maneras va a sacar los tres diputados, dos diputados, Daniel y él, el hijo y él.
Pero
elección que sacaría en cualquier condición.
José Luis, unas elecciones de utilería que hiciera Maduro, creo que serían desastrosas para él, tanto en el escenario interno como en el escenario internacional. Sería desastroso. Si Maduro lo que propone es una elección de utilería, eso no le serviría para nada. Le podría servir de repente para...
Pero le sirve internacionalmente.
No sé si le sirve.
Internacionalmente,
no,
él
no
se
creo.
Presenta como un presidente que está luchando contra Donald Trump, que llama a elecciones
pero ¿ante quién?
La izquierda europea dice, mira, este es un presidente está siendo perseguido por el imperio yanqui.
Pero si son unas elecciones de utilería, no creo que ni siquiera eso lograría. No creo.
Pero lo está logrando.
Bueno, lograría el apoyo de China, que no es una democracia, y lograría el apoyo de Rusia, que tampoco lo es, que lo tiene ya.
Y de una izquierda que existe en América Latina y en Europa, que sigue creyendo que el tema es entre una derecha radical. Pues es que recordemos, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, fue uno de los que más estuvo peleando con Diosdado a finales del año pasado y que es uno de los amigos de la oposición venezolana. Pero hoy pasa a las noticias internacionales por meter el ejército al Congreso. Sí. Es que el problema de la oposición son los amigos que tiene. Son presidentes que son cuestionables desde el otro lado de ser demasiado derecha en sistemas democráticos. Y eso ha dado lugar a que una izquierda que ve todo en blanco y negro diga, no, es que Maduro sí es democrático. Pobrecito, es que está peleando contra el imperio. Y eso, tristemente, está haciendo cabida en algunos lugares.
El presidente de Salvador no es precisamente de derecha. Sí, viene del frente
de Farabundo Martí.
No, es un disidente del frente Farabundo Martí.
Pero un aliado muy importante de la oposición el año pasado.
Bueno, es un aliado más. No sé si es un aliado muy importante.
Tuvo varios rifirrafes con Diosdado, ¿no?
Bueno, claro, pero digamos
y la oposición en ese momento lo vio como un líder que estaba apoyando la causa. Bueno, es que el problema es precisamente eso.
Pero ¿qué hace la oposición venezolana si hay líderes que lo van a apoyar, no les va a quitar.
Esta situación, las posibilidades de unas elecciones ahora no son las mismas que las del 2017. En el 2017 todavía había alguna duda en América Latina respecto a la legitimidad o no, tú sabes, de esa elección, y sin embargo ya esas marcaron finalmente la diferencia. Yo dudo que puedan hacer unas elecciones en las mismas condiciones del 2017. De cualquier forma tendrían que ser mejores, no hay duda. Ahora, ¿cuán mejores van a ser y hasta dónde podríamos llegar, digamos, a aceptarla? Es un asunto que no lo sé, pero esa es la discusión a la que va a llegar Juan. O sea, ese país quiere unas soluciones, sabe que las soluciones no solo vendrán porque internacionalmente logre consolidar o no logre consolidar esa alianza, y quiere, además sabe que tiene en sus manos la posibilidad de siempre ha pensado que las elecciones son un instrumento, digamos, de solución de esta situación.
Para ir cerrando, Chomin, un minuto para cerrar.
Sí, bueno, yo creo que Europa, por ejemplo, por poner una región que ha marcado distancia con Estados Unidos, tampoco, incluso gobiernos de centro izquierda como los que hay también en Europa, no van a aceptar evidentemente unas elecciones de utilería. Si lo que se plantea es unas elecciones de utilería, eso no lo va a aceptar, por ejemplo, Europa, y eso va a tener consecuencias importantes sobre el propio régimen de Maduro. ¿Qué es lo que vaya a hacer también Maduro? Pues no lo tenemos. Yo creo que ellos están muy preocupados y están queriendo salir del aislamiento en el que están. Ahora, salir y aceptar unas elecciones en las que podrían perder, ellos estarán sacando sus cálculos indudablemente ahí.
Un minuto, José Luis.
Juan acaba de hacer una gira internacional y logró consolidar y confirmar el apoyo internacional de los 56 países que han reconocido su gobierno. Creo que ahora le toca confirmar y reafirmar la coalición política nacional que la mantiene en ella.
Los dejamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. En los controles nos acompañó Nelson Duarte, en la community manager Luna Bernal y en parte de la producción Camila Restrepo Izquierdo. Les habló Ronald Rodríguez del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Los dejamos con Encuentro con la Migración, un espacio dedicado específicamente a hablar de ese fenómeno que llega a las puertas de la sociedad colombiana y para el cual necesitamos todos elementos para poder abordarlo.
Esto no es una frontera, esto es un río. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré de aquí.
Bueno. Buenos días, bienvenidos a Encuentro con la Migración. Soy Mateo Peña. Desafortunadamente la profesora María Clara no nos puede acompañar hoy. Sin embargo, me acompaña en su último podcast una voz ya de la casa, nuestra amable pasante, Marjorie Mesa. Buenos días, Marjorie.
Gracias, Mateo. Es siempre un placer estar aquí.
Bueno, ya 4 meses.
Ya. Yeah.
Buenos días también a nuestros oyentes. Hoy hablaremos de uno de los temas del informe Bachelet, o el informe sobre la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. En efecto, según este documento, la crisis del sistema de salud es muy grave. Un éxodo masivo de profesionales de salud. Recordamos cómo en un podcast anterior se mencionaba que una mujer migrante había contado cómo su parto había sido atendido no por el personal de salud, sino por el personal de limpieza del centro de atención al cual asistió. Además, asistimos a una infraestructura muy deteriorada y una fuerte escasez de medicamentos esenciales, 60 al 100% en 4 de las principales ciudades del país, incluida Caracas.
Sí, sí. Además, como lo reporta el mismo informe, esta escasez golpea también a los anticonceptivos, desde preservativos hasta píldoras, los cuales en algunas ciudades son completamente inexistentes. Esto claramente lleva a embarazos no deseados, como también a la proliferación de enfermedades de transmisión sexual.
Efectivamente. La planificación familiar en Venezuela es algo a lo cual muchas mujeres no pueden tener acceso. Como lo define la Organización Mundial de la Salud, la planificación familiar les permite a las mujeres decidir cuándo y cuántos hijos quieren tener, organizar su vida, estudiar, seguir su carrera y quizás eventualmente ser madres. Esto juega un rol central en la salud de la población, ya que, según esta organización, el acceso seguro a los anticonceptivos y en sí a la educación reproductiva permite evitar embarazos riesgosos en mujeres jóvenes y en las de más edad, para quienes el embarazo pueda acarrear complicaciones muy severas. A su vez, la disminución en los embarazos no deseados lleva también a la disminución en los abortos peligrosos, en un país donde las leyes del aborto son muy rígidas.
Quizás una de las cifras más preocupantes sobre el tema es aquella de los embarazos adolescentes. Según la Organización Panamericana de la Salud, en 2019, Venezuela cuenta con la tasa de fecundidad en adolescentes o el número de nacimiento para cada 1,000 mujeres entre los 15 y los 19 años más alta de la región andina y segunda más alta del continente, solo por debajo de República Dominicana. Claro, esto no es nuevo. Según el censo de 2011, de todas las mujeres de entre 12 y 19 años, una de cada 10 tenía un hijo. Y a 2012, 22% de los partos provenían de mujeres menores de 20 años.
Desafortunadamente, hace varios años que el Estado venezolano dejó de publicar datos confiables, por lo cual tenemos que trabajar con los datos más cercanos que tenemos, aunque sean escasos. Según la OMS, las complicaciones durante el parto son la segunda causa de muertes entre adolescentes de 15 a 19 años, y sus hijos tienen mayores probabilidades de morir en comparación a aquellos cuyas madres tienen entre 20 y 24 años, casi del 50%.
Hay un efecto, el efecto de esto en la educación es muy importante. Según la encuesta sobre las condiciones de vida realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, el 12% de las mujeres entre 12 y 17 años que dejan los estudios los hacen debido al embarazo y al cuidado de sus hijos. La deserción escolar, consecuentemente, puede impactar la capacidad económica con la que cuenta la adolescente en un futuro cercano.
Claro, salud sexual y educación están profundamente entrelazadas, tanto así que la segunda debe ser un vehículo para la primera, dándole a los estudiantes el conocimiento y las herramientas necesarias para que tomen una decisión informada e independiente acerca de cómo ellos van a tener su vida, cómo planean hacia futuro y cómo desean vivir su sexualidad.
Sí. Por otro lado, las mujeres también se ven afectadas por el costo de las toallas higiénicas y tampones. La hiperinflación ha hecho que conseguir estos productos de uso diario sea difícil. Pues, estas pueden costar incluso el equivalente del salario mínimo. La falta de condiciones propicias para usarlos, como la falta de agua e incluso el uso de elementos que no fueron pensados para el flujo menstrual, puede generar riesgos a la salud. Frente a la escasez e incluso al tabú que conlleva el periodo menstrual, muchas mujeres deben faltar a clases y trabajo, lo cual conlleva un golpe a su situación socioeconómica.
Cabe destacar que en el país, las productoras de productos higiénicos para mujeres dejaron sus fábricas hace mucho tiempo, por lo cual las marcas que se consiguen hoy en día son productos de origen asiático, marcas que imitan a las marcas más conocidas. En este escenario, la educación reproductiva es clave. Sin embargo, según la organización no gubernamental AVESA, en Venezuela, aunque la educación sexual es un derecho, no hay un programa integral y unificado sobre el tema, por lo cual el desconocimiento es todavía importante.
Claramente. Esto se mantiene como un problema para las mujeres migrantes, toda vez que pueden no tener los recursos o el conocimiento acerca de los programas u organizaciones a las cuales pueden acudir en busca de anticonceptivos o elementos sanitarios. Además, según una encuesta de la Organización Internacional para las Migraciones, la edad promedio de las migrantes es de 31 años, lo cual las hace vulnerables a la trata de personas. En 2014, 61% de las víctimas eran mujeres y niñas. A esto se añade una cosa, que para muchas mujeres el acceso a justamente estos productos de higiene... ¿De higiene? Sí, todavía el español no me sale tan fácil. De higiene es complicado. Se ve que es algo que es compartido por ejemplo, mujeres que viven en la calle. Porque en las asociaciones que vienen en ayuda a los migrantes, uno de los productos que faltan más son los productos específicos de higiene femenina y también los anticonceptivos femeninos. Es decir, que incluso cuando buscan ayuda, sigue difícil obtener estos productos porque no son los primeros que vienen vienen en prioridad comida, ropa, cosas así, que son generales a todo el mundo, pero no específicos a las mujeres.
Este tema es central al momento de diseñar políticas públicas para las mujeres en el fenómeno de la movilidad humana. Y es un tema que da mucho por hablar. Por ejemplo, según el diario La Opinión de Cúcuta, 7 de cada 10 embarazos, 7 de cada 10 partos atendidos en el hospital son de mujeres venezolanas. Desafortunadamente, se nos está acabando el tiempo. Marjorie, gracias por venir. Gracias por pasar estos 6 meses en Colombia.
Muchas gracias por invitarme aquí. Es siempre un placer. Y sí, les voy a extrañar mucho.
Nosotros también, claramente. Y a nuestros oyentes, gracias por escucharnos. Esto fue Encuentro con la Migración.
Gracias.
Esto fue Encuentro con la Migración. Búscanos en la plataforma de Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en @ov_urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río. U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Conéctate a cualquier hora.
En cualquier lugar del mundo.
Entérate de lo que sucede a los dos lados del río.
En Colombia y en Venezuela. Descargando nuestros podcasts desde U Rosario Radio.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
从波哥大到哥伦比亚乃至全世界，尽在 U Rosario Radio。
U Rosario Radio